En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa tenemos el orgullo de la visita de Abel Fernández, un compañero de muchos años de militancia, un compañero que, con el que compartimos agrupación, y que nos va a contar un poco cómo es su historia. Y para empezar eso, contanos un poquito tu historia, cómo viene, y después seguimos charlando. Por favor, buenas tardes, Abel.
Buenas tardes. Mira, más allá de lo personal, yo creo que lo que puede interesar a los compañeros y compañeras que escuchan es, digamos, cómo encaja la vida que uno ha vivido dentro del peronismo que hemos vivido todos. Como vos dijiste, diplomáticamente, uno tiene alguna antigüedad en el peronismo. Formo parte de la generación que a fines de los 60, a principios de los 70, empezó a militar en un peronismo que ya tenía una historia larga, profunda, pero que en ese tiempo se incorporó una cantidad enorme de jóvenes. Yo digo, un poco por casualidad, terminé siendo uno de los que fueron elegidos en lo que entonces era el Consejo Deliberante, hoy es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces compartí las victorias, las derrotas, los logros y las macanas que hizo el peronismo en esta ciudad y en el país. ¿Qué te puedo decir en especial de esto? ¿Cuál es la moraleja? Mira, hay un autor católico, Chesterton, muy bueno, que decía que la iglesia era inmortal porque había aprendido a morirse. Bueno, un poco eso se puede decir del peronismo, digo. Hemos tenido, a partir de la muerte de Perón, que fue de su fundador, el que le dio la doctrina, el que le dio la conducción y la mística, el peronismo ha tenido muchos avatares, algunos negativos, tenemos que asumirlo, y hemos cometido errores. Pero el peronismo no es una estructura, no es un partido, es el pueblo peronista, es la gente que encuentra en el peronismo la herramienta para pelear por sus derechos, para estar un poco mejor. Bueno, en estos últimos años creo que ha habido una experiencia que, cambiando en muchos casos de lo del viejo peronismo, ha tomado mucho del espíritu nuevo de las nuevas generaciones y ha conseguido darle al pueblo un nivel de vida razonable, una recuperación del empleo, con defectos y problemas serios, pero que realmente ha hecho lo que siempre trató de hacer el peronismo, que el pueblo viviera algo mejor.
Claro, bueno, en otras palabras, el movimiento se renueva continuamente y a pesar de que lo han querido cooptar hasta ahora, incluso dentro de toda la historia tuvimos serios casos, el bandorismo, entre otros temas, el menemismo, se renueva continuamente los movimientos internos. Esa renovación nos permite a nosotros que somos el pueblo renovar con las mismas banderas, renovarla políticamente, y eso es lo que nos permite continuar.
En la medida que escuchemos al pueblo.
Sí, sí, bueno, nosotros, yo considero que soy parte de eso y por eso también es esta herramienta. Tu historia, sí. en este momento se desarrolla a partir de un blog, ¿no? Sos uno de los tipos pensantes, como la mayoría de los compañeros. ¿Cómo estás manejando o qué te parece, cómo influye en nosotros, que naturalmente va a influir, la elección del emperador del país del norte?
Mira, es un tema importante, hoy todo el mundo lo está conversando, discutiendo. Yo lo que sugiero es que no nos enganchemos tanto en eso. Los problemas argentinos se agravan o se van solucionando a partir de lo que hacemos nosotros. Por supuesto, las condiciones del exterior determinan mucho. Ya Perón advertía de que la verdadera política debe tomar en cuenta lo internacional. Pero tomar en cuenta no quiere decir quedarnos hipnotizados mirando lo que pasa ahí, sino teniendo en cuenta lo que podemos hacer nosotros, lo que debemos hacer nosotros. Yo el tema de Trump lo veo como un cachetazo proporcionado a un relato único, a un pensamiento único. Hay un pensador italiano del comunismo de los años 20, Gramsci, que decía que las sociedades construyen un sentido común, una opinión así que más o menos todos aceptan. Y en estos tiempos modernos, los que construyen ese sentido común son fundamentalmente los medios. No solamente así cuando hacen la pelea política, este es malo, este es corrupto. No, también en dar como lo que es natural, lo que, por ejemplo, el libre comercio. La Argentina tiene una experiencia histórica con eso del libre comercio, que siempre ha sido la bandera. El libre comercio, los tratados de comercio internacionales en esta faz moderna de las últimas décadas, han favorecido el crecimiento del capitalismo transnacional y han perjudicado a todos los trabajadores, inclusive los de los países industrializados, los países dominantes como Estados Unidos. Trump, entonces, representa la bronca de la clase trabajadora blanca de los Estados Unidos que, así como vos escuchás, yo me mato trabajando y esos negros que no hacen nada, ¿viste? También en Estados Unidos escuchás eso.
La meritocracia se llama eso.
No sé si la aristocracia. Digamos que es, porque es el laburante también que no tiene así una conciencia colectiva de solidaridad.
Meritocracia, o sea, la individualidad del yo.
Exactamente.
El sueño americano.
Exactamente. Pero ese sueño americano los traicionó desde el punto de vista de ellos. Entonces se vuelcan a Trump y eso, ¿qué es lo que significa para nosotros y para el mundo? Que el fantasma de la prosperidad con el libre comercio se termina.
Bien, vamos a hacer una pausita para un café y seguimos.
Ok.
Efemérides en La Victoriosa. 13 de noviembre de 1901. Nace en Lincoln, Buenos Aires, Arturo Jaureche, pensador, ensayista y político argentino. Fundó, junto al grupo de radicales disidentes, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja. Durante el gobierno de Perón, fue nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entre sus obras se encuentran Los Profetas del Odio y La Yapa, Forja y La Década Infame, El Medio Pelo de la Sociedad Argentina y El Manual de Sonceras Argentinas. Murió en Buenos Aires el 25 de mayo de 1974. Efemérides en La Victoriosa.
Nos habíamos quedado con el tema de la idea del libre comercio. Vos habías historiado un poco, Libre Comercio viene con nosotros desde la Vuelta Obligado y aún antes. Incluso ciertos historiadores dicen que en 1810 la revolución pasa un poco por eso, por el libre comercio en contra de lo que mandaba la metrópoli, que era España en ese momento. Está entendido, está claro que si nosotros, desde nuestra mentalidad de peronistas, si nosotros mantenemos la bandera, soberanía y libertad tiene sentido, además de la justicia. Pero ellos nos imponen el sentido común, y la creación del sentido común en la Argentina, que viene de 200 años, no es solamente los grandes medios, sino es que te bombardean a través de todas las instituciones. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante todo eso y cómo construimos un sentido común diferente de eso?
Mira, es una tarea que no la hemos hecho bien. En los últimos años hablamos demasiado para nosotros y no nos preguntamos, no escuchamos con atención los reclamos y peleamos ese nivel del sentido común. Tenemos una experiencia y una advertencia. A fines de los 80, un periodista entonces muy conocido, Bernardo Neustadt, inventó el discurso, y no lo inventó él, lo aplicó bien, el discurso para Doña Rosa. Simplificaciones, cosas, y todo eso prepararon el camino a que los argentinos, muchos de ellos, aceptaran naturalmente las privatizaciones menemistas.
Sí, anteriormente había hablado de, primero, Doña Rosa es el menor nivel de conciencia o el lumpenaje, ¿sí? Para eso le hablaba él. Pero anteriormente había hablado de la industria argentina como mala y demás. En los 70 también predicaba. Fue coherente en todo el tipo.
Sí. Los más veteranos todavía que yo, que eso es bastante, se acordarán de que en el peronismo fundacional le decían a la industria argentina flor de ceibo, porque como que era una cosa berreta, digamos así. Bueno, en esa época también los productos japoneses eran de cuarta, mucho más de cuarta, digamos. La industria era la alemana, la norteamericana, digo. Lo que pasa es que los países tienen que hacer su propio esfuerzo y desarrollar sus propias cosas. Bueno, eso es la historia. Ahora la cosa ha sido más sutil, más diversa, porque vivimos en un mundo más complejo, más diversificado. Entonces, a la clase media, más o menos formada, etcétera, se le vende la cosa de los países exitosos, de que hay un camino para la prosperidad, para ser como esos países, que es la apertura comercial, no proteger el mercado interno, porque la industria argentina no es de calidad, y se juegan luces de color, espejitos de colores, que todos sean emprendedores, que la revolución del conocimiento, todas cosas válidas, pero se presentan a cambio del trabajo serio de construir la educación, la tecnología nacional, todo que, con defectos te digo, pero se hizo mucho en estos 12 años.
El planteo, como vos lo hacés, a ver si estoy entendiendo, el planteo es, volvemos de nuevo a la meritocracia, es un planteo individual, el self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, y no es un planteo colectivo, que es la, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, es la contrapartida del sueño americano, ¿sí? Porque el sueño americano labra uno o dos entre millones, todo el resto se caga de hambre. 85 personas reúnen la guita de 3.500 millones de personas, 85, ¿no?
Vos tenés razón. No, la cosa, te quiero decir, hay una cultura diferente el mundo anglosajón tiene una cultura mucho más individualista que la nuestra. En principio, nuestro pueblo es más solidario. Tiene más la cosa de la familia. Hay una serie de elementos que nos diferencian. Pero, como todos los productos fabricados por las empresas nacionales, también la propaganda y los eslogans culturales se adaptan a cada lugar. Esto es lo que no debemos perder de vista, porque si nos quedamos solamente con lo solidario, con la patria es el otro, todos los eslogans, si querés hasta cristianos se puede decir, porque es la cosa del amor al prójimo, todos esos sentimientos, pero tenés que mostrarle al tipo común, al tipo que no está comprometido con la militancia, porque el que hace militancia política en alguna forma ha aceptado esos valores o los traiciona. Por eso, digamos, lo peor es el militante corrupto. Pero, digamos, no tenemos que hablar solo para el militante, sino para el hombre y la mujer, el trabajador que se pregunta, bueno, ¿y qué pasa conmigo? Y ese, en realidad, te voy a dar un ejemplo, el cepo. La cosa, te digo, en realidad el gobierno, ¿qué hacía? Vendía dólares subsidiados a precio barato para que pudiera, la gente que quería, podía ahorrar con eso, y son muchos, sobre todo en esta ciudad, que sienten todavía de ahorrar en dólares. Este gobierno sacó el cepo. Hoy todos pueden comprarlo al precio, así, al precio del arbolito en Florida. Antes también podían comprarlo a ese precio si iban, bueno, en Florida. Quiere decir que nosotros poníamos el tema de la restricción a la compra de dólares como si fuera un sacrificio, o nos dejamos poner eso, cuando en realidad era un subsidio, así como se subsidiaba el transporte, como se subsidiaron muchas cosas, tal vez en exceso, también se subsidiaba la compra de dólares, pero no se pudo explicar, no se supo explicar, porque había algo de militante en eso, de que como que era la lucha y todo eso, pero flaco, ¿qué lucha? ¿Les estás dando dólares a precio subsidiado para que pueda ahorrar o si quiere hacer un viaje? Yo me acuerdo cuando hace 2-3 años, no reciente, no la campaña electoral del año pasado, Kicillof viajaba a Uruguay en buquebús y los pasajeros lo cuestionaron, lo insultaron. Flaco, tenían que estarle agradecidos, conseguían el pasaje más barato gracias a esa política. Que estuviera mal o buena, pero ellos la aprovechaban, sí. Pero no lo veían así. Lo veían como que le estaban privando de un derecho.
Volvemos de nuevo a la meritocracia. Es como el chico ese que decía, quiero los dólares para veranear en Punta del Este. Sí. Y cuando los podía conseguir. Ahora los tiene que pagar poco más caro.
Ahora no los paga.
No los paga.
Ahora ya les ha explicado con franqueza González Fraga, porque hay que reconocerlo que es franco. Le dice, ustedes crearon una fantasía de que el empleado podía viajar y podía comprarse un plasma. No, señor, no puede. Y es cierto, ahora
no puede. Bueno, vamos a tomarnos otro cafecito.
11 de noviembre de 1951. El general Juan Domingo Perón es reelegido presidente de la Argentina. No llegó a concluir su mandato. Fue derrocado por un golpe de Estado el 16 de septiembre de 1955. Efemérides en La Victoriosa.
Un poco hablando de González Fraga, un poco hablando del panorama actual. Vos militás en Confluencia.
Confluencia Popular.
El símbolo de Confluencia Popular es la P y la K.
Así
que
es.
Desde mi humilde manera de ver las cosas, es la continuidad del peronismo con otros variables, pero dentro de las banderas nuestras y demás. ¿Cuál es la función para vos de confluencia, cómo influye dentro del peronismo. Y los dos documentos te quiero hablar para que después lo hablemos. El documento de Formosa y Malvinas.
Timita. Ok, mira, la idea de confluencia popular es una suma de diversas organizaciones, de diversas agrupaciones del peronismo porteño y ahora de agrupaciones que trabajan en otros distritos, que militan en buena parte de las provincias, ya están sumadas en esta corriente, porque nosotros creemos que debemos contribuir a consolidar la continuidad del peronismo, de los valores del peronismo, con la expresión que tomaron en estos 12 años de 2003 al 2015 con la experiencia kirchnerista, que ha sumado especialmente en este distrito, en la capital federal, mucha gente que o no era peronista o se había alejado desilusionado por la experiencia de Menem y también porque Duhalde, aunque en su momento cumplió un rol, digo, pero lo que nunca tuvo es capacidad de atraer a la gente, al peronista común. Era una política de aparatos. Y la mayoría de las, salvo los muy, muy politizados como uno, en general los aparatos no tienen arrastre popular. Fueron Cristina y antes de ella Néstor, los que, desde un lenguaje simple, desde hechos concretos, sumaron a una gran cantidad de gente al peronismo y una gran cantidad de jóvenes. Es lo que siempre insisto con peronistas de mi generación que tienen reservas con la experiencia kirchnerista. Algunas de ellas válidas, otras prejuicios, pero le digo, lo que importa es que vos tenés que pensar que hay un montón de jóvenes, un 30% de los argentinos que votan, que el peronismo que conoces es el kirchnerismo. Ellos nos juzgan al peronismo y a nosotros a partir de lo que han visto en la experiencia kirchnerista. Agradecer entonces de que se han sumado y que le dan la continuidad histórica al peronismo. Por eso lo de CAMASPE, por eso lo que estamos trabajando por la unidad. No una unidad simplemente de amontonar, sino una unidad con un programa con las banderas históricas del peronismo.
Sí, sí, es no, a ver, costó tanto recuperarse a partir de que nosotros la desilusión de la recuperación de la democracia hasta que viene el proceso del kirchnerismo es una involución, porque estaban totalmente desilusionados y veníamos de la derrota del 76, el menemato, el alfonsinismo con sus idas y bajas. Y todo eso lo recupera, coincido total y absolutamente con vos, y es totalmente válido. Y la juventud militando tiene mucho, es todo. Y es lo que decíamos antes en cuanto al peronismo. ¿Qué son los documentos de Formosa y qué pasa con Malvinas? Desde nuestra visión, ¿no? De peronismo más que kirchnerismo.
Sí. Mirá, Formosa fue una reunión de compañeros peronistas de diferentes experiencias, diferentes corrientes internas y de alguna presencia en diferentes ámbitos de la cultura, del arte, de la economía, de la política también, con perdón de la palabra, digo, desde la presidencia del Congreso del Partido Justicialista, se pensó que, bueno, teníamos un poco que revisar precisamente en estos momentos de confusión, después de la derrota electoral, digo, bueno, ¿qué es el peronismo hoy. Entonces salió una discusión bastante rica y es un documento que realmente lo reivindico. Hay un viejo chiste de que un camello es un caballo diseñado por una comisión. Pero en este caso, digo, creo que nos ayudó que fue una discusión abierta, que no hubo nadie que viniera con el papelito de arriba y salió un documento que creo que, sin ser completo ni definitivo, nada lo es, porque Perón decía que las doctrinas deben actualizarse siempre, tienen principios fundamentales que no cambian, pero tienen que actualizarse. Pero aunque no sea ni completo ni definitivo, creo que es un buen aporte para el peronismo de hoy.
¿Y cuáles serían, desde tu punto de vista, los ejes puntuales que vale la pena recordar a aquellos que no lo leímos o no lo leyeron?
Mirá, es la validez de las tres banderas históricas, el asumir de que se han aportado nuestra experiencia, las luchas populares, no solo las recientes, sino toda la larga, han aportado conceptos que ya están en ese nivel de elementos fundamentales del peronismo, como por ejemplo la integración latinoamericana, los derechos humanos, reivindicar la experiencia de estos últimos 12 años, la experiencia kirchnerista. Esto fue muy importante porque había compañeros que no formaban parte del kirchnerismo, que tenían objeciones, pero todos estuvimos de acuerdo que es parte de la historia y de los logros del peronismo. También uno puede pensar de que en otras épocas se cometieron errores. Sin duda se cometieron errores, pero es nuestra historia y es la historia de las luchas del pueblo, legitimadas por lo único que legitima, que es el asentimiento del pueblo. En tanto el pueblo esté con el peronismo, sabremos que el peronismo es lo que queremos que sea.
Sí, a ver, por momentos da la sensación de que el peronismo es como el catolicismo. Se dice que hay tantos catolicismos como católicos, y a veces uno piensa que hay tantos peronistas como hay tantos peronismos como peronistas. De todas maneras, las tres banderas son las que siguen identificándonos. Básicamente serían esos tres puntos que, entonces, para que nos quede claro, el kirchnerismo no es otra cosa que una continuación con las mismas banderas
exactamente.
Y llevadas a la práctica.
Adaptadas a una nueva realidad y llevadas adelante, en su mayor parte, por una nueva generación.
Crunchy diría la praxis, ¿no? ¿Qué con respecto a Malvinas?
Mira, Malvinas es una de esas cosas que funcionan como parte de la identidad de los argentinos. No solo de los peronistas, pero bueno, nosotros somos antes que nada argentinos. Como decía el general, primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Y lo que nos dimos cuenta, como todos se dieron cuenta en estos momentos, de que este gobierno no está interesado en el tema. No se atreve a descartarlo, nadie podría hacerlo, pero ha tenido actitudes muy claras de encajonar el tema. Bueno, sí, las Malvinas en Argentina, pero hablemos de lo importante con Inglaterra. Ese ha sido el mensaje que este gobierno ha dado. Entonces,
o sea que habla para la gilada, digamos, habla sí, por la galería.
Sí. Digamos, sentimos la necesidad de decir, no, las Malvinas son argentinas, es es un reclamo válido, que no nos pueden correr con la cosa, que bueno, eso es patrioterismo, es tan de la identidad argentina como Alsacia y Lorena de la identidad francesa. Los franceses reclamaron siempre Alsacia y Lorena, que habían perdido en una guerra. Bueno, los argentinos tenemos el derecho y el deber de reclamar las Malvinas.
Claro, no se puede, después de haber ganado hasta los países del Commonwealth de América sí. Central, las países de habla inglesa que se pronunciaran a favor, y ahora nos olvidamos sí, sí, de sí, eso.
Sí. No, este gobierno hace esas cosas. Por eso te digo, lanzamos el documento y me siento muy satisfecho, todos nos lo sentimos en Confluencia, de la cantidad, porque se sumaron a pulmón, es decir, no tenemos los medios, ciertamente Clarín y Nación no van a sacar nada sobre el tema, pero cómo se sumaron muchos compañeros, muchas agrupaciones, realmente fue una cosa que nos llena de orgullo.
Y en concreto, el paraguas que planteó el gobierno, porque la negociación con Malcorra fue, vamos a poner el paraguas de la propiedad sobre Malvinas y todo lo demás, o sea, ¿qué es lo que nosotros, cuáles son los intereses estratégicos para nosotros o para vos del imperio con respecto a Malvinas? Porque mantener una base a 12.000 kilómetros, 13.000 kilómetros con aviones militares, con sospechas de que tienen armas nucleares y demás, ¿por qué tanto interés?
Es una base en el Atlántico Sur. Mirá el mapa. Digamos, Malvinas siempre fue, desde la época de la navegación a vela, una cosa disputada por las grandes potencias de la época. A la distancia, que era mucho más difícil en un territorio particularmente hostil y un territorio particularmente hostil, pero en su momento España, Francia, Gran Bretaña las reclamaron. Una de las primeras cosas que hizo el gobierno argentino cuando todavía era el gobierno de las provincias bastante desunidas, en 1820 ya el directorio supremo era en ese momento, se encarga de mandar una expedición ahí porque sentía que era la continuidad de esa vigilancia en el Atlántico Sur. Este es el interés de Gran Bretaña. Si te fijas en el mapa, es un imperio muy deteriorado, pero todavía conserva islas en todos los océanos del globo. Es lo que le queda de su viejo imperio marítimo que le sirve como control. Y es una ficha que juega en su relación satelital con los Estados Unidos.
Bien, para el próximo segmento me queda preguntarte, si no es comprometerte demasiado, cómo armamos, cómo evolucionamos dentro de nuestro pensamiento y cómo podemos llegar a ser para llegar mejor predispuestos a las elecciones del año que viene. Vamos a un bloque nuevo.
Efemérides La Victoriosa. 9 de noviembre del 2001. La Cámara Federal de Buenos Aires ratifica la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, dictada por el juez Gabriel Cavallo el 6 de marzo de ese año. Efemérides La Victoriosa.
En el último bloque, que habíamos quedado en charlar sobre el futuro, cómo ves vos el futuro de nuestro movimiento y dentro del movimiento cómo estamos insertados y demás.
Mira, el futuro es lo que te pasa y lo que uno hace con lo que le pasa. Entonces, digo, todo tenés que ponerlo en el condicionante de qué es lo que estamos dispuestos a hacer. Empiezo por la parte más cercana y concreta, que es donde podemos hacer, que es en esta ciudad. Aquí hay que reconstruir la estructura política del peronismo, que ha quedado como anquilosada desde mucho tiempo, en que, como estamos en el ámbito del gobierno nacional, la política se hacía ahí. Entonces, el peronismo porteño tenía poca vida propia, digamos. Había militancia, había esfuerzo, pero las discusiones importantes no se daban aquí. Las listas venían de arriba. Y esto no es un fenómeno reciente. Es un fenómeno que tiene que ver con todo el tiempo que no hubo, no hubo una realidad política separada de la capital, del peronismo de la capital, del gobierno nacional. Bueno, ahora ya no tenemos el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad sigue en manos hostiles. Entonces necesitamos revitalizarnos. Hay que evitar cometer el error de creer que lo que el peronismo tiene que hacer es un problema solo de los militantes y de los activistas. No. Tenemos que ver qué es lo que pasa con la gente. Pero los militantes y activistas son, si cumplen su trabajo, el canal entre los argentinos, en este caso los porteños y porteñas, y la conducción. Entonces, es necesario una interna. Por razones siempre de que el que está prefiere no tener líos, esto se ha ido postergando. Bueno, ya es inevitable. La ley de las PASO está vigente, las reformas que trató de hacer el macrismo no caminaron, y entonces en agosto del año que viene, relativamente poco tiempo, todas las fuerzas políticas deberán ir a elecciones internas y abiertas, salvo las que consensúen una lista única. Esto debe ser una oportunidad para la militancia peronista, la oportunidad de volver a crear espacio entre los porteños de a pie. Una frase que yo uso siempre en el blog, los argentinos, porque eso de vecinos del PRO me hace ruido, digo. Y ciudadanos está bien, pero es un poco demasiado formal. Sí. Yo prefiero decir la gente de a pie, que hay que volverla a entusiasmar. Hay que encontrar qué es lo que quiere. Tenemos, aunque parezca mentira, una gran ventaja, que nosotros podemos ser la oposición a esto. Porque Lustó, todo lo que se había armado el año anterior en contra de Macri, ha sido chupado por el macrismo. La tentación del Estado Nacional, que durante tanto tiempo nos debilitó a nosotros, ahora también no los debilita, pero hace claro que va a haber dos grandes bandos aquí en esta ciudad. Los que todavía votan contra nosotros, el gorilismo que existe y goza de buena salud, no nos engañemos, y los que están furiosos o inquietos o preocupados con lo que está haciendo este gobierno. El peronismo tiene la oportunidad de ser la expresión de eso. No la debemos perder. Y eso que sirve para este distrito, creo que es un poco la contestación para toda la nación. El peronismo va a tener una realidad política en la medida que exprese el rechazo y que dé una válida alternativa a esto. Entonces todo esto, toda esta cosa de los medios, los grupos, los sellos, todo eso, ¿qué más es cierto? Porque bueno, son las roscas naturales en política. ¿Quién no ha vivido en todo esto? Pero esto no tiene, esto es la realidad de los políticos, la realidad de los hombres y mujeres de la Argentina es su lucha diaria, el temor de perder el empleo, o la amargura y el dolor de haberlo perdido, el problema que el dinero no le alcanza. Bueno, nosotros tenemos que expresar eso, convencerlos que no los hemos hecho tan mal, no lo hemos hecho tan mal, con todos los errores, hay que reconocer errores, no caer en la cosa de la autocrítica. Está bien criticar los errores de uno, pero tener claro lo que se hizo bien. Y nosotros podemos decirle a la gente, nosotros lo hemos hecho bien. Y siempre el peronismo, la esencia del peronismo es defender el trabajo. Entonces, creo que podemos ganar si somos realmente la oposición a esto que vivimos ahora.
Bueno, te agradecemos mucho por los conceptos que nos diste, tu tiempo y la claridad con la cual estamos aprendiendo a ser mejores compañeros. Muchas gracias.
Ha sido un placer, gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 12 de noviembre de 1863. Muere fusilado el caudillo riojano Ángel Chacho Vicente Peñalosa. Había nacido en el caserío de Baja, La Rioja, en 1796. Efemérides, La Victoriosa. Efemérides en La Victoriosa. 9 de noviembre de 1934. Se inaugura la línea C de subterráneos de Buenos Aires, que une Constitución y Retiro. Efemérides, La Victoriosa.
Sucede, recojo las redes de mi pensamiento y salgo de casa. Son altas las sombras, pero a cada paso un dulce coraje me empuja hacia el alba, haciendo memoria junto al leño ardiente del hogar de todos. La vida me abraza, los viejos tambores del amor retumban y subo afanos a mi paso a la marcha. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Es el cielo, desde esta vereda es ancho y es nuestro como la esperanza. Las claras banderas del hombre flamean sobre los caminos como si volaran. ¿De qué juntas estallan? Hay muchos que sueñan, me digo gozosa y canto estos versos con toda mi alma. Hay gente que que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor.